Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este miércoles 23 de junio, una tarde bastante mojada, húmeda en la ciudad. Hay que tener muchísima precaución al estar conduciendo. Ya hay algunos problemas viales en algunos puntos de la ciudad, así que la precaución sobre todo. Bien, en esta tarde vamos a estar dándole seguimiento a varios asuntos importantísimos. Por una parte, por supuesto, el seguimiento a las denuncias, a las quejas que han presentado las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo en contra del megaproyecto de El Zapotillo, pero ahora con las reacciones que se han suscitado el día de hoy de parte de la clase política. En la mañana, por supuesto, escuchamos y vamos a escuchar ahorita en unos instantes las palabras del presidente López Obrador anunciando pues una reunión que habrá próximamente con las autoridades de Guanajuato, de Jalisco, para analizar el tema de la presa El Zapotillo. Recuerda pues que hay compromisos y van a reunirse próximamente. También pues por ahí escuchamos una reacción de hace algunos minutos de parte del gobernador Enrique Alfaro. Hay que recordar que estaba planteada una reunión para el día de ayer que se pospuso. Aparentemente va a ser la próxima semana una reunión presencial entre el gobernador y el presidente, pero ya el día de hoy a través de las redes sociales Enrique Alfaro, pues según él es una especie de visto bueno de parte de las autoridades federales para avanzar en ese proyecto muy cuestionado. Siguen los cuestionamientos en torno a ese proyecto. De hecho, vamos a escuchar también algunas declaraciones del Observatorio Ciudadano del Agua reiterando que los caudales del Río Verde no alcanzan para llenar el proyecto de la futura presa de El Zapotillo, advirtiendo pues que se van a despilfarrar más recursos en esa muy cuestionado megaproyecto. También hablando del agua, vamos a hablar de otros asuntos más adelante. Hace algunos días se reportó la reaparición de algunas grietas en la zona de Sayula. Se hablaba de aparentemente fallas hidrogeológicas que se agravaron con las lluvias, pero hay un especialista que advierte que esto puede estar relacionado, fíjense, con el tema de la sobreexplotación del agua, que es, por cierto, una de las líneas principales de investigación en torno al mega socavón que se abrió allá en Puebla hace ya varias semanas, un socavón famoso tristemente a nivel internacional, pero donde una de las principales líneas de investigación es también la sobreexplotación de los acuíferos, en particular de parte de algunas refresqueras en aquel punto. Lamentablemente también tenemos nuevas informaciones que tienen que ver con la crisis de desaparecidos, y esto a partir de trabajos que se están haciendo en nuevas, por cierto, fosas clandestinas que están siendo investigadas por parte de las autoridades, mientras que terminan los trabajos en otras, en este caso en Chapala, donde hay inconformidades de parte de familiares de personas desaparecidas en ese punto. También seguimiento al tema de la violencia organizada, en concreto contra los pueblos originarios, la guerra que hay en el norte de Jalisco y en estos puntos donde se unen los estados de Durango, Nayarit y Zacatecas y Jalisco en el territorio wixárika. Esto es el trabajo de Agustín del Castillo, que vamos a escuchar también más adelante. Y hablando de pueblos originarios, también en la segunda parte del programa de hoy vamos a tener un contacto con Luis Hernández, editor de la sección de opinión del diario La Jornada y también especialista en el seguimiento de la movimientos sociales indígenas, y esto a partir de la llegada, lo comentábamos a lo largo de esta semana, del buque La Montaña allá a Europa, a Vigo, las costas de Galicia. Ya desembarcaron el día de ayer, por supuesto, la delegación, el Escuadrón 421, en ese punto, encuentros muy simbólicos, por cierto, con las diferentes colectivos y personas que los estaban esperando del otro lado del charco, del Atlántico, allá en Europa. Pero es un acontecimiento que nos parece muy importante y vamos a conversarlo con Luis Hernández en la segunda parte del programa, es parte del menú pues que tenemos en esta tarde de miércoles. Gracias por acompañarnos y antes de los detalles, saludo con muchísimo gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Saludamos cordialmente a todas las personas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de frecuencia modulada, otras emisoras universitarias, también quienes deciden hacerlo en internet en cualquier parte del mundo o a las personas que prefieren escucharlo más tarde de manera reposada en el podcast. A todos, de verdad, un cordial saludo. Les agradecemos que nos esté sintonizando. Vamos a arrancar el programa de esta tarde con el seguimiento a la información más reciente sobre este megaproyecto hidráulico del Zapotillo que el gobierno, los gobiernos en concreto de Jalisco y Guanajuato tratan de resolverlo como una solución de abasto de agua para las localidades de León y de Guadalajara, cuando en realidad se trata de las necesidades de satisfacer las necesidades de intereses económicos poderosos de grandes armadoras, por ejemplo, de empresas mineras, de empresas inmobiliarias de la ciudad de León y del corredor industrial de El Bajío. Para eso es en realidad el propósito del Zapotillo, intentan hacerlo vender como un proyecto de abasto de agua para las zonas, para las incluso algunas colonias pobres de Guadalajara y de León, pero la verdad es otra. Y sobre esto habló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar en primer lugar a López Obrador, después hay una reacción ya de el padre Gabriel Espinosa, vocero del Comité Salvemos Temaca, y finalmente vamos a presentar lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro, quien hizo una pausa en sus días de asueto, que ayer había anunciado que se iba a ausentar hasta el sábado, pero este tema que es importante le mereció escribir algunos puntos en sus redes sociales. Escuchemos en primer lugar a López Obrador lo que dijo esta mañana.
Pues este es un tema que tenemos que resolver. Es parte de lo mismo, de todas estas obras que dejaron tiradas. Vamos a tener una reunión pronto. Qué bien que tocas el tema, porque todos los interesados en el asunto, les informo que vamos a revisar la situación, a ver si podemos llegar a un acuerdo mediante el diálogo, porque sí se cometieron muchos errores y además intencionados por la corrupción, porque lo que les importaba era eso, robarse el dinero, sin consultar a la gente, beneficiando a empresas extranjeras. Se daban estos contratos y iban avanzando. Tenemos muchos casos así. Esta presa, la de Zapotillo, que es lo mismo, ya está la cortina, ya hay una resolución. El proyecto que hicieron establecía que se podía tener una cortina de 120 metros, ya la Corte resuelve que solo 80 metros. De todas maneras, para que no se inunden los pueblos, hay que invertir para hacer unos bordos y proteger a la población. Y luego hay que resolver a quién beneficia el agua, lo que estás planteando. Si es a los pueblos de los Altos de Jalisco, Guadalajara o a León, si alcanza, pero también si no llegamos al acuerdo, dejamos ahí toda esa inversión, porque es dinero del pueblo. Por eso vamos a tener una reunión y te pido que sí nos envíes toda la información que tengas.
Sí, yo la envío.
Para que, si no son los 120 metros, porque además ya no se puede, porque hay una resolución de la Corte de que tiene que ser 80 metros, hay que valorar los costos de los bordos para evitar la inundación de los pueblos y hay que ver qué cantidad de agua disponible se va a tener y a quién entregar esa agua. Pero buscar algo, una solución. Vamos a tener una reunión pronto para resolver sobre este caso.
Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador de que va a haber una reunión pronto, pero es importante porque en realidad podría entenderse que puede dar la razón a quien sea, así lo interpreta el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, también da la razón a lo que yo les explicaba María González, que el presidente fue enfático con ellos en una reunión hacia el principio de la administración, que en caso de no haber acuerdo, pues la presa se suspendería. No importa que haya dinero invertido, es una declaración sin lugar a dudas importante del presidente. Y esto es porque Enrique Alfaro dice que hay acuerdo, pero es un acuerdo entre él y el gobernador de Guanajuato, no entre los gobiernos y las comunidades. Ahora vamos a escuchar a un fragmento de una entrevista más extensa que dio el padre Gabriel Espinosa, habitante de Temacapulín, originario de Temacapulín y quien es vocero del Comité Salvemos Temaca.
Bienvenido, padre, le escuchamos.
Buenas tardes, Josefina, y a quienes te acompañan, a todo el auditorio. Y sí, como dices, así como las lluvias llegan, los ríos corren y las noticias también se van enriqueciendo todos los días. Sí, hoy en la mañanera estuvo el presidente de la República hablando sobre el caso Zapotillo, como ya decía, estuvo en el tema del agua, un gran tema y pues una gran deuda con este país, porque la CONAGUA, en lugar de hacer su tarea de Comisión Nacional del Agua para que haya agua para todos y agua para siempre, se ha dedicado a hacer un negocio con el agua. Y ahí están las nuevas declaraciones del nuevo titular. Apenas entró al cargo y entró amenazando con reactivar todas las presas abandonadas. Lo que no a veces se dice, pues que las presas están cargadas de corrupción, especialmente el Zapotillo. Nosotros sí lo tenemos bien comprobado que es una presa cargada de corrupción y afortunadamente el río sigue corriendo. Pero pues volvemos al tema concreto. Creo que el presidente de la República está cumpliendo con los acuerdos que se hicieron el 12 de agosto del 2019 en Palacio Nacional. Lo que esperamos es que a la brevedad se dé voz a los pueblos para precisamente denunciar que el tema de los diques es un tema muy viejo y que inclusive los técnicos de la CONAGUA y los mismos ingenieros de la Comisión Estatal del Agua aquí en Jalisco, pareciera como que las reglas científicas cambian. De repente dicen que con diques se salvan, de repente dicen que los diques no funcionan de acuerdo a los intereses del momento. Exacto. Pareciera que hasta quisieran cambiar las leyes de la naturaleza.
Padre, le saluda al servidor José Ángel Gutiérrez.
Sí, José Ángel.
Hoy el presidente, por lo menos lo que deja de manifiesto en la mañanera es que dice, vamos viendo cómo sí se cumple con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla de una cortina de 80 metros, refiere, vamos viendo cómo se puede salvar a las comunidades, pero bueno, deja ver que se avanzaría en el proyecto en específico del Zapotillo, de por sí polémico. ¿Cuál postura es la que mantienen ustedes una vez que se escuchan estas declaraciones del mandatario?
La postura de nosotros siempre ha sido que la presa del Zapotillo ha venido a amenazar los derechos humanos de los pueblos que vivimos en la barranca del Río Verde, pero tanto aguas arriba como aguas abajo. Se ha puesto mucho énfasis en los pueblos que se inundarían, pero también hay que poner énfasis en los pueblos que se quedarían sin agua, en los pueblos que quedarían secos. Y de hecho aquí hay un engaño. Se habla de que la presa del Zapotillo daría agua a Guadalajara cuando el Río Verde naturalmente se une con el Río Santiago, de tal forma que no se necesitaría pues represar el agua para que llegue a Guadalajara. Entonces, Lo que nosotros siempre hemos propuesto es que más bien se hagan proyectos sustentables en donde las grandes ciudades aprovechen el agua que naturalmente les llega, tanto en tiempo de lluvias, como es el caso de ahorita. Habría que preguntar si Guadalajara tiene una infraestructura para pozos de absorción y para recuperación de agua de lluvias. Entonces es una de nuestras posturas, de nuestras propuestas. Las presas en este momento ya son obsoletas por la grave crisis ambiental y climática que vive el planeta. Ya en muchos países inclusive se han desmantelado represas para dar agua, para dar libertad al agua, inclusive pensando en la sobrevivencia de los peces. En el caso del Río Verde y de la presa del Zapotillo, desaparecerían prácticamente los peces. Y lo que se habla que habría mucha pesca, pues eso es una verdadera mentira. Y que habría mucho turismo, pues el turismo ya lo tenemos. No necesitamos una presa para que haya turismo. En el caso de Temacapulín tenemos aguas termales, en el caso de Palmarejo hay aguas termales, hay tierras de cultivo. Entonces, no solamente hay que salvar los pueblos, sino las tierras de cultivo. Creo que también ahí, pues, el presidente López Obrador ha venido 3 veces a Temacapulín, nos recibió en Palacio, lo que ningún mandatario federal había hecho en 14 años, lo hizo López Obrador. Bueno, pues ahora le pedimos que realmente nos reciba a los pueblos. Y oigan, que se cumplan los acuerdos de que se salven los pueblos, pero que no se privatice el agua, porque el Río Verde está tan disminuido que no se le puede pedir que lleven agua a Guanajuato.
Así es. Padre, desafortunadamente tenemos el tiempo agotadísimo, porque también lo que dijo el presidente esta mañana es que es un tema que se debe resolver mediante acuerdos, mediante diálogo, después de la enorme corrupción que hay en torno a esta presa. Y ustedes han tenido línea directa para la presidencia de la República, creo que con bueno, no le quiero dar el nombre para no confundir a la audiencia, a lo mejor no lo tengo bien. Pero mi pregunta y brevemente respuesta, padre, porque ya tenemos que cerrar esta charla porque hay más información. ¿Buscarían otro encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya decíamos que también el gobernador va a hablar de este tema con él en privado.
Definitivamente sí buscaremos el encuentro con el presidente y con sus asesores, pero muy en particular, porque sabemos que el presidente pues también trae muchísimos temas. Uh-huh. Creo que debemos puntualizar el asunto.
Cortamos ahí esta entrevista que el padre Gabriel Espinosa dio a nuestros compañeros de Señal Informativa Segunda Emisión. Y pues ya lo estaba señalando, van a buscar al presidente, pero también una cosa que ya desde ayer nos recordaba María González de IMDE, que colabora con el Comité Salvemos Temaca, es que estas comunidades tienen relación directa con el jefe de asesores del presidente. Se trata de Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, ahora en este puesto de jefe de coordinador de asesores. Ahora vamos a lo que respondió Enrique Alfaro, que hizo una pausa en sus días de asueto y en sus redes sociales escribió lo siguiente sobre el acuerdo de distribución de agua del Río Verde. Hay quienes han salido a decir que se ha querido ocultar información. No es cierto, este tema ha sido público y el proceso se ha llevado con total transparencia. Les explico.
Dice, de inicio, cuando arrancó este gobierno, el acuerdo de distribución era del 68% de agua para Guanajuato y 32% para Jalisco. Así como suena, así de injusto y de insuficiente.
Fue cuando iniciamos las gestiones para que se terminara la infraestructura pendiente durante décadas. Nosotros no hicimos esa presa. A mí no me gusta el proyecto, pero no hay opciones. Sin el agua del Río Verde, la ciudad y los altos se enfrentarían pronto a una crisis terrible.
Dice, hace 2 años el presidente de México nos pidió ponernos de acuerdo con Guanajuato para seguir construyendo la infraestructura para llevar agua a nuestra ciudad y a la región, Los Altos. Así lo hicimos y de un 32% de agua para Jalisco logramos pasar a un 72% para nuestro estado.
Desde entonces, el 12 de agosto de 2019, el gobernador de Guanajuato y un servidor presentamos el acuerdo al presidente. Jalisco cumplió con su parte desde hace 2 años y el gobierno federal no ha tenido ningún avance en la infraestructura que le toca. Esa es la realidad.
No podemos seguir discutiendo lo mismo desde hace 40 años. El abasto de agua para los jaliscienses exige tomas de tomar decisiones pensando siempre en el interés público por encima de cualquier interés privado. No es juego, el futuro está en riesgo y no podemos fallar.
Hoy por la mañana el presidente de México declaró que la presa del Zapotillo va para adelante y es uno de los temas que platicaré personalmente en la reunión que tendremos en los próximos días. Pero para mí era muy importante aclarar este tema, ha sido público y transparente.
Después dice, este es el acuerdo de distribución de agua al que llegamos con Guanajuato, lo hicimos público el 2 de julio del 2019, incluye la liga al acuerdo.
Y también luego dice, el 29 de junio les expliqué a detalle el acuerdo de distribución en este video y pone ahí evidentemente la liga a este video.
Y también pues el video ahí donde están con los gobernadores y luego dice, y para los que no se acuerdan, les dejo aquí algunas notas que atestiguan lo que estoy diciendo y trae pues algunas notas de medios de comunicación, incluyendo Radio Universidad.
Bueno, es cierto que se hizo público de esta manera, pero hay varias imprecisiones en lo que dice el gobernador. Por ejemplo, dice en el primer párrafo, dice, hay quienes han salido a decir que se ha querido ocultar información. Bueno, ayer fue muy clara la explicación María González y además en el boletín que distribuyó el Comité Salvemos Temacapulín, más las organizaciones que lo respaldan, entre otros IMDEC, MAPDER y otras. Fue muy puntual, incluso reproducen de manera textual la negativa de varios funcionarios, varios coordinadores del gabinete, secretarios, que se negaban a reunirse, a tener un diálogo directo, una mesa de alto nivel como la exigían el Comité Salvemos Temacapulín justamente con los pobladores de esta comunidad, de tal manera que es cierto que se negó información, dio a conocer su versión pública, pero se ha negado a presentar detalles de esta información, de tal manera que aquí se equivoca el gobernador Enrique Alfaro.
Y otros aspectos también es que el presidente en aquella ocasión habló también de incluir a las comunidades en todos los diálogos y los posibles acuerdos. No se ha hablado, de hecho ayer lo comentaba María González, de que no se han abierto las puertas para las comunidades y las organizaciones.
Y bueno, la otra cosa es que dice que el presidente ya por hecho que se va a dar para adelante la presa del Zapotillo. Yo no creo que se haya referido a eso. Dice que se va a revisar, va a tener reuniones y se va a revisar el tema de manera detallada, pero no es que ya dijera sí a la presa del Zapotillo.
No,
para dice, nada. A ver.
Me llama la atención en otro de los tweets que dice que el abasto de agua para los jaliscienses exige tomar decisiones pensando en el interés público por encima de cualquier interés privado, y eso es justamente uno de los argumentos que siempre han señalado los pueblos y las organizaciones que se oponen, en el sentido de que es una mega obra destinada sobre todo a favorecer intereses privados.
Estoy entrando a la versión estenográfica, es decir, la transcripción de las declaraciones del presidente. Dice, esta presa, la de Zapotillo, ya está la cortina, ya hay una resolución. El proyecto que hicieron establecía que se podía tener una cortina de 120 metros, ya la corte resuelve que solo 80 metros. De todas maneras, para que no se inunden los pueblos hay que invertir para hacer unos bordos y proteger a la población, y luego hay que resolver a quién beneficia el agua. Lo que estás planteando es si es a los pueblos de Los Altos, de Jalisco, a Guadalajara o a León, si alcanza, pero también si no llegamos al acuerdo, dejamos ahí toda esa inversión porque es dinero del pueblo, por eso vamos a tener esa reunión. Yo resalto esto, si no llegamos al acuerdo, dejamos ahí toda esa inversión, es decir, no seguir. Entonces, de tal manera que se equivoca el gobernador Enrique Alfaro cuando afirma, cuando sostiene que sí va para adelante la presa. No es así. De tal manera que, pues, importante lo que hoy se está declarando, pero sigue sin haber una resolución clara. No es como la está tratando de interpretar y dar por hecho el gobernador Enrique Alfaro de que ya cuenta con el respaldo del presidente. No es así. Tendrían que escuchar primero a las comunidades y también tomarlas en cuenta. Bien, vamos a otros asuntos. Tenemos mucha información. Entre otras cosas, seguramente usted se habrá dado cuenta de este escandalosa hoyo, mega hoyo que se hizo en Puebla. ¿Cómo
se llama? Mega socavón.
Y que se está responsabilizando a la extracción de agua por parte de una empresa privada del agua Bonafont, que probablemente haya propiciado esta situación. Bueno, aquí en Jalisco tenemos nuestra propia versión. Hay una grieta también de grandes dimensiones en Sayula. Uno de los factores que el Comité Científico de Fenómenos Geológicos de Protección Civil de aquí de Jalisco investiga como posible causa de la aparición de fallas hidrogeológicas en Sayula es la sobreexplotación del agua. Sin embargo, para Ricardo García de Alba, especialista en geofísica del Centro Universitario del Sur de la UDG, dice, no hay otra explicación más que la falta de humedad provocada por la sobreexplotación de los acuíferos, es decir, una explicación semejante.
Y bueno, pues se recuerda también vamos a compartir la nota completa, es de NTR, muy interesante. El investigador explica que esta sobreexplotación de agua causa que la superficie se reseque a tal grado que las arcillas se contraen, dando paso a la aparición de una grieta que, con el ingreso del agua, pues va ampliando sus dimensiones.
Pues es una explicación semejante. Hacemos una pausa, la primera aquí en Cosa Pública 2.0, para regresar con la entrevista de esta tarde. Antes queremos agradecer a Humberto, que está en controles, también a Alejandro Coronado en controles y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta en Cosa Pública 2.0 y de inmediato nos enlazamos a vía telefónica hasta la Ciudad de México con Luis Hernández, editor de la sección de opinión del diario La Jornada y, bueno, especialista en varios movimientos sociales, entre otros el zapatismo, y en razón de ello es que lo buscamos para que nos compartiera. Hizo ayer, publicó en el diario La Jornada una columna muy memorable que se llama Travesía por la vida, soñando, en el que de alguna manera resume lo que es esta iniciativa política zapatista, que algunos han de manera un poco coloquial descrito como una invasión entrecomillada a Europa, y que apenas hace un par de días tocó justamente ya tierras de Europa. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Jesús.
Gracias, Luis Hernández, como siempre, por tu disposición para charlar con nosotros. Bueno, para los radioescuchas que no han tenido detalles de esta iniciativa zapatista, ¿nos haces un resumen para después entrar ya en los detalles de la llegada en días recientes y cómo fue recibida ya por colectivos que están resistiendo en Europa, especialmente en este momento allá en España? ¿De qué se trata esta iniciativa Travesía por la Vida, Luis?
Claro, habría que comenzar señalando que hace poco más de dos meses los zapatistas se trasladaron a Isla Mujeres para abordar allí un viejo velero y surcar las aguas del Atlántico en dirección contraria a la que habían navegado los conquistadores que llegaron a nuestro continente hace ya varios siglos. El viaje duró 50 días, ¿no? E hicieron escala en Cuba, hicieron escala en la isla de Azores, en Portugal, y finalmente llegaron al puerto de Vigo, en Galicia. La delegación zapatista está formada por 7 integrantes, que llaman a sí mismo el Escuadrón 421, 4 mujeres, 2 hombres, un agente que se identifica sexualmente de manera binaria. El sentido de la iniciativa es encontrarse allí con la otra Europa, con la Europa de abajo, que ha protagonizado las luchas más relevantes en mucho tiempo en contra del fascismo, en apoyo a los migrantes, en la defensa de las gentes que están siendo sacadas de sus casas por los cazatenientes, por no pagar rentas. Es una delegación, diría yo, formada por diferentes jóvenes, indígenas, mujeres de la diversidad sexual, que va a encontrarse con la Europa diversa en el siglo de la diversidad, precisamente. Y que al llegar desplegó desde el barco una enorme manta que decía despertar, y que en costa, tierra firme, estaba siendo esperada por una numerosa delegación igualmente diversa de las diversas nacionalidades que integran el Estado español, de Francia, de Alemania, de Italia, de países asiáticos también, que ven en esta iniciativa la posibilidad de pensar otro mundo, de enfrentar los retos de la globalización, del capitalismo voraz, intercambiando las experiencias que se han tenido, intercambiando también sus sueños de un mundo más justo, que los han venido animando desde hace muchos años. Y diría finalmente que es una iniciativa que en la que los zapatistas se van a encontrar con muchos de quienes los han visitado de manera intermitente, pero también sostenida a lo largo de casi 3 décadas, y quienes consumen su café, utilizan sus huipiles, y ven en la experiencia de la comuna en Alabama una experiencia a seguir para sus propias luchas.
En todos los sentidos, Luis, es una iniciativa política con una visión internacionalista. Cuando se lanzó esta iniciativa meses atrás, el año pasado, se enfatizaba que si se quería cambiar este mundo, no se podía solamente desde Chiapas o desde lo local, que tenía que haber una, digamos, iniciativas internacionales, acuerdos internacionales, movimientos internacionales. ¿A esto responde esta primera parte de esta travesía por la vida, en este recorrido en Europa, Luis?
Yo creo que sí, que tiene una perspectiva claramente, como tú la defines, internacionalista, tal y como ha sido la izquierda desde el principio de los tiempos.
Sí.
Una iniciativa que además retoma muchos elementos de lo que fue en 1996 la propuesta zapatista de reunirse en territorios autónomos para celebrar el primer encuentro en defensa de la humanidad, que fue bautizado como el Intergaláctico, ¿no? Ahí se reunieron representantes centenares de países de América Latina, de Europa, de Asia. Cuando el triunfo del capitalismo parecía arrollador, recordemos la famosa frase de Margaret Thatcher, que hablaba del famoso TINA, no alternative, no hay ninguna otra alternativa al neoliberalismo. Y ahí, convocados por los zapatistas, se reunieron a ver que sí, había otro mundo posible, mucho antes de Porto Alegre, de lo que fue el movimiento altermundista. Uh-huh. De hecho, de esta iniciativa se gesta parte los movimientos altermundistas. Y hoy los zapatistas van a encontrarse con esos mismos con los que estuvieron compartiendo en 1996. Estamos hablando de 25 años y las matemáticas no me fallan.
Exactamente.
¿Qué tal, Luis Hernández? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por tus comentarios. De hecho, la columna que publicaste ayer la estamos compartiendo, Travesía por la Vida, Soñarse Soñando, en nuestras redes sociales también recomendando. Hay una parte donde recuerdas que Carlos Monsiváis reconocía que uno de los grandes aportes que ha hecho el movimiento zapatista es introducir la discusión sobre el tema del racismo. Y quería preguntarte en dos aspectos. Por una parte, pues desde que ya empezó la delegación prácticamente, ahora la que falta, la aérea, por trasladarse, destapó el problema del racismo con el escándalo de los obstáculos que se han puesto solo para obtener un pasaporte. Preguntarte, pues, esta situación acá en México y también a través de los contactos y los diálogos, ¿podría de alguna manera también poner sobre la mesa aún más la discusión del racismo en Europa?
Efectivamente, Jesús, México sigue siendo un país profundamente racista. En el hecho de negarles los pasaportes, pero también incluso de reconocer a centenares de indígenas como mexicanos y la posibilidad de que consigan sus papeles que dan fe de que son mexicanos, nos habla de hasta dónde el racismo es un hecho institucional. Forma parte de la Secretaría de las Relaciones Exteriores en este caso. Entonces ese es, creo, un primer punto de partida. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la reacción en las redes de algunos fanáticos de la 4T y sus votos a la llegada de la delegación zapatista y a su participación en la fiesta que se organizó con gaitas gallegas, pero también con música de cumbia, y los comentarios que hacen, vemos que ese racismo impregna no solamente las instituciones, sino aquellos que dicen enarbolar una cuarta transformación en este país. Es tremendo los comentarios racistas que han hecho. Entonces el problema está puesto ahí otra vez sobre la mesa, tal y como lo reconocía Carlos Monsiváis, que dicho sea de paso, no pertenece a nadie políticamente, ejerció su vocación crítico contra todo aquello con lo que no estaba de acuerdo, ¿no? Sí, lo digo porque hay como una especie de operación de presentar a Monsiváis como parte del legado intelectual de la actual administración. Bueno, sí, eso es en parte cierto, pero también hay muchas críticas que vienen a este gobierno, y la del racismo es una de ellas, precisamente. Sí.
Luis, ¿qué podría esperarse de estos encuentros? Porque van a ser muchos, van a varios países, de hecho se incorporan otros delegados zapatistas, en este caso vía aérea. ¿Cómo se espera que se desplieguen estos encuentros y qué podría ocurrir en estos diálogos por la resistencia en donde estarán los zapatistas, pero estarán comunidades, pueblos, barrios que están luchando allá en Europa?
Mira, yo creo que una de las razones por las que los zapatistas son invencibles es porque son imprevisibles. O sea, anticipar en detalle lo que va a suceder a lo largo de estos meses, pues solamente ellos siguen su hoja de ruta, la deben de tener. ¿Pero qué sabemos? Sabemos que van a encontrarse con gentes en 30 países, por lo menos, que van a escuchar y van a platicar. Van también a celebrar, van a celebrar la vida, esto es muy importante, ponen por delante la vida en un momento en el que después de año y medio, casi dos años de pandemia y de capitalismo voraz, lo que se ha puesto en el centro es la muerte, ¿no? Entonces, van a ser encuentros de celebración, en el más alto sentido de la palabra.
Y también, pues la importancia de eso que decías, que son impredecibles los zapatistas, pues también habla de la importancia, pues, de desplegar este tipo de iniciativas, ¿no?
Fundamental, ¿no? Son iniciativas que rompen el cerco en Chiapas. No podemos dejar de lado cómo siguen operando grupos paramilitares en todos aquellos lugares que son corredores naturales de expansión de la presencia autonómica zapatista, como la presencia de la Guardia Nacional se ha venido creciendo, y como los programas sociales se han dedicado a tratar de combatir a las bases sociales del zapatismo y a fortalecer a los nuevos dirigentes oficialistas. Una iniciativa de este tipo, de esta naturaleza, es una iniciativa que rompe este cerco y que pone el debate en otro lugar. Ante la falta de un interlocutor claro, el zapatismo crea su propio interlocutor desde los pueblos en resistencia de Europa y desde esa realidad. Vuelve a decir, aquí está, ¿no? Es falso que hayamos desaparecido, es falso que nos hayan reducido. Por el contrario, lo que mostraron es una significativa capacidad de convocatoria, y la seguimos viendo a lo largo de todo este tiempo.
Luis Hernández, y también preguntarte, pues, en el contexto ya social y político allá en Europa, parece que ha habido una especie de desgaste en los últimos tiempos, sobre todo de la izquierda electoral, si vemos cómo le ha ido a algunos partidos, el caso de Podemos allá en España, que hay que recordar que desde un principio, hace 10 años, cuando nació de la mano del 15M y los indignados, ya se acusaba que pues estaban cooptando, digamos, o frenando o desmovilizando a una iniciativa que, digamos, pensaba más hacia la autonomía. Ahora, en estos tiempos, esta visita, estas conversaciones, ¿puede alentar aún más, digamos, esa visión de caminar a un horizonte más allá del capital y de la lógica del Estado y de los sistemas de partidos políticos?
Creo que sí. El ciclo del 15M parece haber llegado a su fin. Y por el contrario, lo que vemos hoy es una proliferación de luchas desde abajo o en Europa muy relevante. Por ejemplo, la lucha por ilegalizar en Grecia Aurora Dorada, que esta organización fascista, abiertamente responsable de asesinatos, que fue sacada del espectro de la legalidad política gracias a la movilización de los movimientos populares griegos desde lejos, ¿no? Tenemos movimientos como los chalecos amarillos en Francia, como lo hemos visto aquí en México, un despliegue del feminismo con toda su potencia impresionante, los movimientos que ocupan casas para otorgarle viviendas a quienes no tienen dinero para pagar alquileres. Hay un ramillete de expresiones de resistencia que encuentra, me parece, en la iniciativa zapatista la posibilidad de comenzarse a pensar a sí mismo en otro horizonte, con otra articulación.
No sé si coincidirás, Luis, pero tengo la impresión de que también esta iniciativa zapatista que se está desplegando fuera de las fronteras, en concreto en estos momentos en Europa, también tendrá ecos y resonancias en México en términos de que muestra que el país no se divide solo entre los que apoyan la Cuarta Transformación y los que la detestan, de que probablemente entre ambos bandos tienen más de parecido en términos de una defensa de un modelo económico, de un modelo de democracia liberal, y el zapatismo confronta esas visiones y propone otras alternativas políticas, ¿no?
Claro, se ha querido dividir a México en dos grandes partidos y fortalecer el sistema partidocrático de la mano. El partido de los fifís y el partido de los de abajo, o el partido de los liberales y de los conservadores. Este tipo de división es absurda, porque vivimos, como decíamos hace un momento, la era de las diferencias. Diferencias que no tienen lugar, espacio, que no tienen representatividad en esos partidos y en este sistema partidocrático, ¿no? Realidades como la de las mujeres en lucha contra la violencia, pues que no son escuchadas en este marco de los partidos. Entonces, yo creo que una de las cosas que van a hacer los zapatistas es mostrar efectivamente la complejidad y la diversidad de la lucha social y la lucha política en México, y la inconveniencia o el error de lectura de querer ver todo a partir de los lentes de progresistas contra retrógrados.
Así es. Luis Hernández, pues te agradecemos enormemente, como siempre, tu amabilidad y disposición para charlar con nosotros sobre los temas que dialogamos, y en este caso por esta iniciativa zapatista Travesía por la Vida. Te agradecemos mucho.
Pues encantado de estar con ustedes y muchísimas gracias por su hospitalidad.
Al contrario.
Les mando un abrazo hasta Guadalajara.
Así es, y otro de regreso allá a la Ciudad de México, Luis. Gracias, estaremos en contacto contigo más adelante. Buena tarde. Luis Hernández, director de editor de opinión del diario La Jornada, y bueno, conocedor de estas luchas. De hecho, él fue uno de los asesores que escogió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante los diálogos de San Andrés Larraínzar, de los que salieron justamente estos acuerdos de San Andrés, que se supone tendría que asumir el gobierno mexicano en ese momento, encabezado por Ernesto Zedillo. Cedillo y toda la partidocracia, que al final traicionaron esos acuerdos, y desde ese momento los acuerdos se asignaron en 1996 y se supone que se iban a convertir en ley, en cambios constitucionales y en otras leyes importantes para dar plenos derechos a las comunidades indígenas, para tratar de combatir el racismo estructural y secular que hemos vivido en el país. Todos los partidos políticos traicionaron esos acuerdos, y desde ese momento el zapatismo, que sí ha sido congruente con lo que ha dicho públicamente, eso se puede contrastar, y eso es una de las diferencias radicales que tiene el zapatismo con la partidocracia o con la clase política profesional. Ellos no suelen mentir, las cosas que suelen decir y están escritas en sus declaraciones suelen cumplirlas, y al no haber estos acuerdos, al haber sido traicionados estos acuerdos por primero Ernesto Zedillo, posteriormente por el presidente panista Vicente Fox y todos los partidos, el PAN, el PRI y el PRD, desde entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dijo no más con el Estado, no más diálogo, no más tratos, caminamos por nuestra cuenta.
Solo para conectarlo también, Rubén, cuando iniciamos el programa de hoy con el tema también de la presa del Zapotillo, los megaproyectos, es importantísimo que este encuentro también, ojalá, espero, que vaya a potenciar también las luchas de resistencias a ambos lados del océano en contra de megaproyectos. Allá van a reunirse con oponentes a aeropuertos, a presas también. Hay muchas resistencias ya en Europa, y ojalá pues que se estrechen los lazos y se fortalezcan las luchas que hay en todos lados. Por eso es la travesía por la vía, justamente, ¿no?
Claro.
En contra de estos proyectos.
Creo que va a germinar algo importante de esta iniciativa política zapatista, que como en otras ocasiones sorprende pues por cambiar, digamos, las reglas tradicionales de la política, no solo de la política tradicional, no están en ese campo, mucho menos en el electoral, sino de lo que de los propios movimientos rebeldes, de los propios movimientos guerrilleros, planteando nuevas opciones, incluso políticas radicales o iniciativas radicales que no tienen que ver necesariamente con el despliegue de las armas, como usualmente se piensa que se tiene que hacer. Así que, pues, los invitamos a estar al pendiente. Ha habido muy poca cobertura, muy poca información acerca de esta iniciativa política tan importante. Solamente el contraste, estaba la mayoría de los medios concentrados en dar voz, en estar dando información sobre el proceso electoral concentrado aquí en el país, y se ignoraba pues quizás la iniciativa política más importante de los últimos años que ha surgido aquí en el país. Bueno, tenemos mucha información brevemente sobre al menos dos temas que no queremos dejar de pasar en términos de desaparición de personas. La Fiscalía del Estado realiza labores de investigación en un predio en San Pedro Tlaquepaque, donde se presumió la existencia de inhumaciones clandestinas. Al momento han localizado un cadáver y tres bolsas con restos humanos. Habló la fiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo Cuevas, dijo se recibe un reporte donde mencionaban la probable existencia de restos semienterrados. Por lo tanto, se trasladó al lugar de los hechos el equipo especializado con los instrumentos tecnológicos pertinentes.
En concreto, pues es desde ayer que están realizando el trabajo en ese punto junto con ciencias forenses. Están buscando en la brecha camino a las vías, al cruce de la carretera San Martín de las Flores, el Verde, ahí en Tlaquepaque, y fue anoche cuando localizaron el cadáver y estas tres bolsas que están siendo ya examinadas.
Es un terreno abierto de gran magnitud, dijo la fiscal. Por su parte, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez informó además que trabajaron en coordinación con la Comisión de Búsqueda y el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guerreras Unidas en un predio en Chapala conocido como Presa Los Cocos. Se han llevado trabajos en áreas y superficies bastante amplias. Ante esa circunstancia, el trabajo que llevamos con los colectivos es fundamental, ayuda mucho con las precisiones y sugerencias que nos hacen. No obstante, la Fiscalía descartó que en ese lugar hubiera puntos de inhumación clandestina.
Otro punto en Chapala, allá los familiares de las personas desaparecidas están desconfiando del trabajo que realiza la Fiscalía y ciencias forenses. Refieren que tienen hasta 9 meses esperando resultados de unas confrontas de cuerpos hallados en noviembre del año 2020. Esto es en la fosa Aqualán en Los Sabinos, según una nota de Milenio.
Argumentaron que la desconfianza se basa en que elementos de la Fiscalía determinaron como negativo la confronta de algunos de los cuerpos sin tener resultado oficial emitido por el laboratorio. Informaron que obtuvieron los familiares al corroborar con elementos de ciencias forenses. Desconfían al ver que las autoridades oficiales desconocen información sustancial y no saben qué responder ante los cuestionamientos de los familiares. Solo les notifican que los restos humanos localizados en las fosas clandestinas tienen una evolución cadavérica que imposibilita determinar con exactitud la identificación.
Por otra parte, también allá en Chapala se informa que concluyeron ya trabajos que se hacían en buscando desaparecidos en la presa de El Coco. Los trabajos ahí iniciaron el 30 de marzo después de que familiares insistieron durante todo el año pasado a las autoridades de que se trataba de una posible fosa clandestina ubicada en esa presa El Coco en Chapala. Y pues en el primer día de búsqueda los elementos notificaron a los familiares de que los indicios apuntaban a que sí había restos humanos, pero tres días después dijeron que no. Y esta situación también generó desconfianza.
Bueno, brevemente vamos a recomendar una columna de nuestro amigo y colega Sergio René de Dios Corona, que publicó el día de ayer. La columna se llama Desaparecidos, obliga a la Corte a las Fiscalías. Y esto tiene que ver con algo que ya habíamos comentado, de que una sala de la Corte determinó que es obligatorio que toda la justicia mexicana tome en cuenta las resoluciones y las acciones urgentes emitidas por el Comité de la ONU contra desapariciones forzadas. Y esto es así porque México es el segundo país del mundo en tener acciones urgentes determinadas por este organismo. Son 410. El primer país es Irak, un país que, como bien dice Sergio René de Dios, ha padecido guerras, invasiones militares y una violencia permanente, y que tiene 483. México, el segundo lugar, con 410. Lo que queremos destacar es que algunas de estas acciones urgentes llegan a Jalisco. En particular, se ha emitido una para encontrar a los cuatro hermanos Camarena desaparecidos en diciembre de 2019 por policías municipales en Ocotlán, de dos jóvenes trans ocurridos en Zapopan en septiembre de 2020, y también por las desapariciones masivas y forzadas que ocurrió en el contexto de las protestas por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán, esto en junio del año pasado. Es importante esta resolución que nos cuenta Sergio René de Dios. Y para despedirnos queremos compartirle este trabajo importante que presenta el diario NTR, que tiene que ver con la ciudad neoliberal, y esto es porque todo indica que la Villa Panamericana no solo ya fue vendida, sino que incluso ya tiene residentes. Pese a que la Villa Panamericana aún no cuenta con permiso de habitabilidad, ya está habitada. El complejo residencial, ahora llamado Abaterra, actualmente se promociona por internet, redes sociales, y en el mismo punto, en el Bajío, ahí en Zapopan, cuentan colegas del diario NTR.
Les comentamos, la compartimos ya en las redes, porque es una crónica muy detallada de la visita que hicieron los compañeros reporteros, y ahí observaron cómo entraban y salían carros. Hay vigilancia constante, hay departamentos ya con cortinas, y las amenidades prácticamente ya están viviendo ahí personas.
Durante la visita que llevaron a cabo estos compañeros del diario NTR, se observó tanto afuera como el interior a trabajadores de una compañía de televisión por cable que ya estaban haciendo instalaciones de servicio de cable y imaginamos que de internet. El vendedor, también hablaron con un vendedor y él ofreció a la vez detalles sobre el complejo, como que cuenta con gimnasio, alberca, un área comercial y un café que será concesionado, todas las amenidades, salvo el gimnasio, que ya son usadas por quienes viven en el lugar. Terrible que esto ocurra, porque no solo pues avanza este daño sobre este sitio ambientalmente muy importante, sino que va a generar, dice a Arturo Glisson, especialista en estos temas, que habitar villas panamericanas podría generar más desabasto de agua e inundaciones. En declaraciones que recoge el portal Cuadratín, es muy grave lo que está ocurriendo. Mañana vamos a ahondar sobre este punto. Por hoy le agradecemos muchísimo que haya estado en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a quedarse en la programación habitual de Radio UDG, y sigue el programa que produce justamente nuestro compañero Fabián Cázares, Fabián Ultravioleta Radio, con Anabel Casillas y Ricardo García. Bien, lo dejamos con este programa y le agradecemos su sintonía. Lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.